Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores demócratas avanzan en las investigaciones mientras el presidente Trump se defiende. Crisis política se profundiza mientras crece la incertidumbre en Perú. Un museo para recordar a las víctimas del conflicto social en Nicaragua. Y a un año de la desaparición de Jamal Khashoggi, ¿cómo está el caso?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Cámara de Representantes avanza en la investigación al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. Este miércoles, el presidente de la Comisión de Inteligencia advirtió al Ejecutivo sobre cualquier intento de obstaculizar las pesquisas. En medio de esto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, realizó un importante anuncio. Jorge Agobián, ¿de qué manera cambia el papel del secretario de Estado en todo esto?
¿Qué tal, Belén? Pues las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo se refieren a que él estuvo durante la llamada entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano. Recordemos que durante la jornada de este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes había dicho que cualquier involucramiento del secretario de Estado en esta conversación lo haría un testigo de hecho y que sería parte de la investigación de la Cámara de Representantes. El día de hoy, en esta jornada bastante noticiosa, el representante o el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que cualquier intento del presidente Donald Trump, del secretario de Estado o de cualquier funcionario para impedir esta investigación sería tomado como una obstrucción a los procesos legales del Congreso. A eso respondió el presidente Donald Trump. Escuchemos.
Todo fue fabricado. Schiff debería renunciar al cargo con vergüenza. Y francamente, deberían investigarlo por traición, porque está inventando las palabras del presidente de Estados Unidos. No solo palabras, sino el significado, y es una desgracia. No se debió haber permitido.
Jorge, otra controversia que envolvió a la Casa Blanca este miércoles tiene que ver con trascendidos de medios estadounidenses sobre inmigración. ¿Cómo se defendió el presidente Trump?
Así es, Belén, te refieres a un reporte publicado por el diario estadounidense de New York Times, en el que decía que en una reunión que tuvo lugar, según el New York Times, en el mes de marzo, el presidente Donald Trump había dicho que se debía cerrar la frontera completamente y que a las personas o los inmigrantes que cruzaran la frontera o que de alguna manera hicieran ese cruce, ordenaran para que le dispararan en las piernas. Además, el presidente habría dicho, según esta publicación del New York Times, que tiene como base, según ellos, 12 entrevistas con altos funcionarios, algunos de ellos que estuvieron supuestamente en esta reunión, que pues también se creara un foso de serpientes y cocodrilos. A esto respondió también el presidente Donald Trump en este día bastante noticioso aquí en la Casa Blanca, respondiendo que los medios de comunicación se volvieron locos, y cito parte de esas declaraciones del mandatario. También dijo que él es bastante fuerte con la seguridad fronteriza estadounidense, la frontera sur, pero que no es tanto así.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y este miércoles, beneficiarios del programa DACA, conocidos como soñadores, se congregaron frente o en las inmediaciones a la Corte Suprema de Justicia, porque se acerca el día en que este tribunal tome una decisión sobre el estatus de estos jóvenes. Yasmín López estuvo cubriendo este tema y le preguntamos cuándo se espera que estos casos sean escuchados por la Corte Suprema.
Belén y televidentes, esta manifestación es una antesala a una masiva marcha que se espera se realice el próximo 12 de noviembre desde la ciudad de Nueva York hasta aquí la capital de Estados Unidos, porque justamente la Corte Suprema de Justicia espera escuchar los argumentos de las dos partes, tanto del gobierno de Donald Trump como también de los soñadores, para después tomar una decisión sobre la continuidad o no de DACA. Es por eso que desde ya la comunidad inmigrante está tratando de visibilizar más la situación de los soñadores, quienes consideran a Estados Unidos su hogar. En representación de más de 800 mil beneficiarios de DACA, jóvenes como Diana Pliego levantaron sus voces frente a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, buscando que los jueces y la sociedad conozcan de cerca el impacto que tiene este beneficio en sus vidas y que el fallo de noviembre sea en favor de la continuidad de DACA.
DACA fue que llegó justo a tiempo y permitió que a mí y a mis hermanos, que también son recipientes de DACA, que todos trabajáramos juntos para poder mantener nuestra casa.
El Congreso y el presidente se han enfrentado en varias oportunidades por el tema de DACA y no han llegado a ningún acuerdo. 3 cortes federales han fallado a favor de la permanencia de este amparo y ahora la decisión está en la Corte Suprema.
Vamos a mostrar gran corazón. DACA es un tema muy, muy difícil para mí.
Eliseo Magos recuerda cuando en diciembre del 2017 el presidente Donald Trump puso fin a la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA.
Estaba enfrente de la Casa Blanca. ¿Qué no sentí? Fue una angustia, un coraje, tristeza.
Desde ese momento, miles de soñadores y sus familias se han tomado las calles con más frecuencia, reclamando lo que ellos consideran un derecho.
Y realmente nosotros queremos que o continúe o que de una buena vez se dé un estatus legal a nuestros jóvenes que han venido para pelear por sus sueños.
Tras el riesgo que ha representado dejar de ser amparados por DACA, los soñadores piden que el Congreso legisle en favor de un estatus permanente que les permita convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Y de esta manera, ningún gobierno ponga en riesgo su permanencia en el país.
Y yo llegué a los Estados Unidos.
Gracias a DACA, miles de jóvenes inmigrantes tienen la oportunidad de tener permiso de trabajo, licencia de conducir, pero además ser protegidos de la deportación. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a inicios del próximo año y se conozca si DACA continúa o no.
Yasmín, muchas gracias. Pasamos a otra información. El senador y precandidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido al bloqueo de una arteria. Representantes de su campaña confirmaron que el político de 78 años manifestó dolor en el pecho tras un evento el martes, por lo que buscó asistencia médica. Desde su entorno confirmaron que fue sometido al procedimiento en el que le insertaron 2 stents y ahora se recupera de manera optimista. Perú, mientras la crisis se profundiza. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La incertidumbre en Perú a medida que avanzan los días y la crisis se profundiza. La presidenta recientemente designada por el Parlamento renunció solo un día después, mientras que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene.
Con esta carta, Mercedes Arauz renunció a sus cargos, tanto como presidenta encargada como vicepresidenta de Perú. Esto tras menos de 24 horas de ser nombrada por un Congreso disuelto por el presidente Vizcarra.
He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Todo esto ocurre a raíz de que Vizcarra y el Congreso estaban enfrentados por una disputa sobre el nombramiento de jueces al Tribunal Constitucional. Estas fueron las declaraciones del presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea.
No se quiso renovar el Tribunal Constitucional. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno.
Aún el Tribunal Constitucional no ha tomado una decisión al respecto, pero es legal la disolución del Parlamento por parte del presidente Vizcarra. Mercedes Araos opinó al respecto antes de su renuncia.
No estamos tan mal los que estamos pensando de que hay una mirada amplia y además sustentada sobre lo que han dicho muchos juristas, de que lo que ha hecho el presidente al disolver al Congreso está mal. De repente hay otros que piensan diferente. Entonces, lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional.
El presidente Vizcarra tiene el apoyo del Ejército y la Policía, además de sus seguidores que han salido a las calles para demostrarle su apoyo. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Venezuela llegó a estar a la vanguardia de las comunicaciones, pero desde hace algunos años los venezolanos sufren el impacto de una deficiente conectividad que en ocasiones les impide conectarse a Internet o acceder a información. Desde Caracas nos acompaña Álvaro Algarra y le preguntamos qué factores inciden en la contracción del sector de las telecomunicaciones y cómo afecta a los ciudadanos.
Belén, en un momento en el que estar conectado a Internet o vía telefónica para realizar operaciones y estar informado es fundamental. Los especialistas en el área de comunicaciones de Venezuela aseguran que los factores fundamentales del retroceso en las telecomunicaciones del país es la falta de inversión en la estatal de comunicaciones CAN-TV, la gran corrupción descubierta durante los últimos años y los bajos salarios que perciben los trabajadores. Esto sin duda afecta o incide en la calidad de vida de todos los venezolanos que aún habitan en el país.
Hace menos de 10 años, Venezuela era el país número uno de América Latina en penetración de servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Hoy, según las cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pasó a ser el último en telefonía móvil, ubicado entre los tres últimos en telefonía fija y entre los tres últimos en Internet. Las razones las detalló el ingeniero Henry Guaregua, de la empresa estatal CAN-TV, que controla todas las telecomunicaciones en el país.
Es decir, mantenimiento correctivo y preventivo no existe en la CAN-TV hace bastante tiempo. Por lo tanto, estos equipos se han venido dañando con el tiempo.
La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, María Beatriz Martínez, asegura que no se trata de un problema solo de conectividad.
No todo el trasfondo político que esto conlleva. La realidad es que Venezuela atraviesa todas estas dificultades porque hay una postura política que pretende silenciar.
Sobre cómo se informan los venezolanos de lo que está pasando en el país, particularmente las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, libertad de expresión y otras, el estudiante Walter Romero explicó cómo le afecta y las herramientas que utiliza para comunicarse e informarse.
Es un poco difícil acceder a cualquier página de Internet, que se vincula a los derechos humanos. E incluso aparecen como bloqueadas, incluso para hacer mis trabajos de investigación las páginas están bloqueadas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, en contraposición, resaltó recientemente la vigencia de lo que llamó, y citamos, la democratización de las comunicaciones en su país y las plenas libertades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Belén, quiero acotar que ante la gran cantidad de reclamos y molestias en la ciudadanía, Nicolás Maduro prometió una inversión importante no revelada para llevar las telecomunicaciones del país junto a empresas rusas y chinas a otro nivel.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. A otra información, más de 6.000 militares venezolanos viven en el exilio, de los cuales 2.780 han formalizado su registro desde diversos países donde reside la diáspora. Ahora una iniciativa busca reincorporar a estos oficiales a los órganos castrenses de Venezuela.
Reunidos en Miami, un nutrido grupo de militares venezolanos retirados se han organizado para ajustar los criterios de una eventual reunificación de oficiales que han denunciado su presunta persecución política en su país.
Un proyecto de ley para la reincorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas. Eventualmente, estos oficiales que están fuera del país tendrían que reingresar a la Fuerza Armada Nacional y ser la estructura de fuerza y de poder que le dé gobernabilidad a un gobierno de transición en Venezuela.
A la actividad acudió el agregado militar del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, coronel José Luis Silva Silva, quien recalcó la necesidad de establecer esta red de conexión entre los militares venezolanos.
Transmitir un mensaje de compromiso al presidente interino Juan Guaidó y de buscar el apoyo y la unión de todos los militares, tanto en el exterior, en el exilio, como los militares que actualmente se encuentran en nuestro país en posiciones de comando.
Los militares exiliados afirman que cuentan con información de los cuarteles venezolanos sobre posibles planes para neutralizar la instalación de un cambio político.
Ya nos han dado parte de los planes con los cuales la contrarrevolución estaría preparada para atacar cualquier gobierno de transición en
un
futuro.
Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que las Fuerzas Armadas de su país se encuentran muy sólidas y unidas en todos sus componentes y en las últimas semanas ha desplegado refuerzos militares para realizar ejercicios en la frontera con Colombia. José Parralete, Voz de América, Miami.
Madres cuyos hijos murieron durante las protestas antigubernamentales inauguraron el Museo de la Memoria contra la Impunidad. El sitio busca honrar a las víctimas mortales del conflicto sociopolítico que sacudió al país y dejó más de 300 muertos.
Cada fotografía en blanco y negro representa a una de las víctimas de la violencia en Nicaragua. Las madres de los jóvenes que en abril del año pasado iniciaron las protestas contra el gobierno observan con nostalgia los objetos que más amaron sus hijos. Susana López dice que perdió a su hijo, Gerald Vázquez, cuando él recibió un disparo en la cabeza, mientras él y unos 50 estudiantes se refugiaron en un templo católico que fue atacado por aparentes civiles armados.
Nosotros como familiares no hemos obtenido justicia y esto es parte de la dignificación de todos los hechos ocurridos a partir del 18 de abril.
El reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien visitó el museo, expresó que el esfuerzo de los familiares de las víctimas de la violencia contrarresta el discurso oficial de las autoridades, que sostiene que los manifestantes intentaron asestar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicaragua.
Este es un país sin memoria, o con una memoria distorsionada, falsificada, silenciada, entonces la memoria es esencial.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales ven otra realidad. Edén Pastora, ex guerrillero del Partido Oficialista, aseguró que algunas pruebas de la violencia de la oposición fueron las muertes de 22 oficiales de policía.
Yo nunca había visto a un cadáver de un policía meterle puñales. A un cadáver de un policía dejarle caer adoquines, quemarlo.
En junio pasado, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a todos los involucrados en el conflicto, según el oficialismo, con el objetivo de lograr el perdón y la reconciliación de los nicaragüenses. Desde Managua, Nicaragua, Donald Hernández, Voz de América.
En instantes, ¿cómo sigue el caso Khashoggi a un año de su desaparición? Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Avanza en Nueva York el juicio al hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio Hernández. El proceso se inició este miércoles con la selección de los 12 jurados titulares y de los suplentes. Tony Hernández, como es conocido, está acusado de 4 delitos. Laura Sepúlveda está siguiendo este juicio y le preguntamos cuáles son los cargos contra el acusado y las expectativas del juicio.
Belén, pues efectivamente ya fue elegido el jurado que estará acompañando este proceso. Son 9 mujeres las que hacen parte del jurado elegido. Entre ellos, pues hay una persona que es dominicana, es su nombre. Y bueno, estamos muy atentos a partir de este instante. Ya comenzamos con la apertura de los argumentos. Y precisamente, como usted lo decía, se exponen 4 delitos de los cuales es acusado este hombre, que es hermano del mandatario hondureño. Estos delitos están relacionados con tráfico de drogas, porte de armas, conspiración y falso testimonio. La apertura de argumentos por parte de la Fiscalía ha revelado que se van a traer diferentes testigos, de los cuales se esperaría quizá algún informante de la DEA. Cabe también recordar que hemos visto durante la primera jornada familiares que han venido a acompañar al acusado y también pues tener en cuenta que los delitos por los que se le acusa, en caso de ser hallado culpable de uno de esos, podría incluso recibir más de 20 años en prisión.
Laura, muchas gracias. Y el proceso abierto por estos delitos contra el hermano del presidente de Honduras ha tenido sus repercusiones políticas dentro y fuera de ese país. A un año de la desaparición del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, las dudas sobre su paradero y sobre el caso se mantienen. Quienes lo conocieron lamentan que a 12 meses de su desaparición las investigaciones avancen de manera lenta. Jacopo Lucci entrevistó a personas cercanas al periodista y nos acompaña con más detalles. ¿Qué te manifestaron los entrevistados respecto al caso, Jacopo?
Bueno, Belén, el aniversario del asesinato del periodista Jamal Khashoggi nos recuerda que este caso tiene aún muchos lados oscuros. Por ejemplo, aún no se sabe dónde fue enterrado el cuerpo de Khashoggi después de ser desmembrado y qué ocurrió en verdad en el consulado saudita de Estambul. Y sobre todo, qué responsabilidad tuvo en este homicidio el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. La CIA confirmó su responsabilidad, pero él siempre negó haber sido el impulsor, mientras muchos líderes mundiales como el presidente Trump siguen defendiendo al príncipe. Ha pasado un año desde que Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico de su gobierno, entró al consulado saudita en Estambul, Turquía, un lugar del cual nunca salió. Según grabaciones de la inteligencia turca, Khashoggi fue drogado y asesinado por agentes del gobierno saudita y después desmembrado. Entre tanto, Atiz Cengiz, la novia de Khashoggi, cree que los actuales acuerdos de petróleo y armas de Arabia Saudita y Estados Unidos finalmente llevaron a que se ignorara el caso a nivel internacional.
Necesitamos enviar el mensaje al mundo de que el poder político y económico que controla fuentes de energía no debería ser suficiente para salirse con la suya. Muchos países fallaron en esta prueba.
11 sospechosos sauditas están siendo juzgados, pero expertos afirman que el juicio saudí, que se celebra a puerta cerrada, no cumple con los estándares internacionales.
There is not an actual trial.
No hay un juicio real. En un año o dos esto desaparecerá y si tienen que hacer un proceso legal, utilizarán la práctica tradicional saudita que usaron antes, donde dirán que la familia de la víctima ha perdonado a los asesinos y luego el caso se cierra.
Investigaciones internacionales y también la ONU confirmaron la responsabilidad directa del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, en el asesinato.
Era muy importante para Mohammed bin Salman dar un ejemplo, un desleal, un traidor. Esto es lo que llamaron a Khashoggi, porque si Khashoggi no hubiera sido asesinado de una manera casi pública, de una muy sangrienta, otros en el palacio, otros ayudantes en el palacio o en la familia harían lo mismo.
Según las personas cerca de Khashoggi, la única posibilidad para poder obtener justicia sería que los líderes mundiales tomaran acción en el caso. Si no, el peligro de que pueda ocurrir a otros periodistas será más que una posibilidad. Ahmed, los sauditas habrían podido secuestrar a Khashoggi o pagar a alguien para matarlo, pero ellos quisieron asesinarlo de esta manera por una razón: enviar un mensaje claro al mundo. Un mundo que no ha olvidado a Khashoggi, y por eso aquí en la Embajada de Arabia Saudita en Washington, que ustedes ven a mis espaldas, habrá una vigilia esta noche para protestar y recordar al periodista asesinado.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, una pieza de tecnología para fomentar las compras minoristas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Atrás nacía Mahatma Gandhi, reconocido en todo el mundo por su mensaje por la no violencia. Gandhi era un abogado, político, activista social y escritor. Fue líder del movimiento nacionalista contra el dominio británico en la India y en su honor, la ONU declaró el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Con las compras en línea cada vez más populares, las tiendas minoristas tradicionales están haciendo todo lo posible para que los compradores visiten los locales reales. Esperan que una pieza de tecnología pueda hacer el truco.
Este espejo digital inteligente es simple. Filma a los clientes que se prueban una prenda nueva, luego guarda la imagen y les permite verse probándose diferentes atuendos en el espejo. Es una tecnología fácil de usar, que los compradores pueden navegar utilizando un teléfono inteligente y gestos con las manos.
Show me skirts.
Además, los compradores pueden incluso cambiar los colores del atuendo. El diseñador y empresario italiano Salvador Nisi Vilkovsky dice que inventó el espejo inteligente por accidente.
Trabajé en proyectos de diseño de interacción y se me ocurrió una idea de cómo crear un nuevo tipo de experiencia en la tienda en la que trabajarían. La idea surgió de la nada.
La invención digital permite a los clientes probarse no solo varias prendas, sino también maquillaje.
El rubor es bastante difícil, pero puedes ver que es bastante preciso. Y esto se debe a que nuestra tecnología está basada en píxeles, por lo que estamos cambiando los píxeles uno por uno.
Y accesorios en abundancia.
Escanea su rostro, pruébate un par de gafas de sol sin probarlas físicamente, porque, como puedes ver, no llevo gafas de sol y puedo examinar diferentes estilos y ver cómo se ven en mi cara.
Es una gran ventaja para las tiendas de la vieja escuela, de ladrillos y mortero, que intentan defenderse de los cierres debido a la pérdida de ingresos a raíz de que las personas prefieren comprar en línea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El cierre del desfile de la casa de moda Chanel en el Paris Fashion Week se convirtió en tendencia en Internet, pero por motivos que nada tienen que ver con la moda. Una mujer logró colarse entre las modelos e incluso desfilar entre ellas hasta que fue detenida y finalmente invitada a abandonar la pasarela. Una situación que no logró empañar el desfile que inaugura una nueva etapa ya sin Karl Lagerfeld al frente de la marca. Les informó Belén Mora.